Estadística aplicada. En esta clase, iniciaremos con el estudio de las relaciones entre variables. Específicamente, trataremos sobre distintas funciones y algoritmos para medir la correlación y covarianza entre dos o más variables, así como técnicas para visualizar la correlación. Un tema importante en la estadística es tratar de entender cómo se relacionan las variables entre sí. Para ello, introduciremos los temas de correlaciones, covarianza y causación. Lo anterior estará apoyado por el conocimiento del marco general del lenguaje R y la interfase RStudio, los mismos que se usarán en los laboratorios propuestos y que reforzarán el aprendizaje incorporando algunos enlaces externos. Un tema particular en este caso es la determinación de la existencia de relaciones espurias. Relacionamiento de variables. En la clase anterior, revisamos la clasificación de las variables desde el punto de vista de los tipos de datos. Es así que mencionamos la distinción entre variables continuas y discretas, o variables nominales y ordinales. Ahora presentaremos otra clasificación basada en la relación que se observa entre estas variables, en base al concepto de causa-efecto. La idea es entender si una variable es la causante de que otra variable cambie de valor. Variables predictoras y de respuesta. Predictoras. Anteriormente llamadas variables independientes, son variables que representan un argumento para obtener un efecto sobre otra variable. Variables de respuesta. Anteriormente llamadas dependientes. Son variables que obtienen su valor en base a variables predictoras. Para entender mejor el tema, imagine la representación de una función matemática en un plano cartesiano, y igual a fx, donde la variable y tomará un valor derivado de la variable x y no al revés. Por ejemplo, en R tenemos un dataset llamado mtcars, el cual contiene una decena de variables relacionadas con características de vehículos. Dos de estas características son disp, que representa el volumen de los cilindros de un vehículo, establecido en centímetros cúbicos, y MPG, el rendimiento o millas por galón, y queremos entender qué tipo de relación tiene este par de variables. Figura 1. Relación DISP versus MPG. De la figura 1, notamos que, a medida que los cilindros del motor aumentan, el rendimiento de consumo de gasolina disminuye. En estadística, una relación monótona entre dos variables se refiere a un escenario en el que un cambio en una variable generalmente se asocia con un cambio en una dirección específica en otra variable. Hay dos tipos de relaciones monótonas. Monotónico positivo. Cuando el valor de una variable aumenta, el valor de la otra variable tiende a aumentar también. Monotónica negativa. Cuando el valor de una variable aumenta, el valor de la otra variable tiende a disminuir. No monotónica. Si dos variables generalmente no cambian en la misma dirección, entonces se dice que tienen una relación no monótona. Cuando analizamos la relación entre dos variables, también es importante distinguir entre un comportamiento lineal y no lineal. En algunos casos, podemos observar que dicha relación es monotónica positiva solo en cierto rango y luego pasa a ser monotónica negativa o simplemente se estabiliza en cierto valor. En base a estos dos conceptos, podemos establecer las siguientes posibilidades. Figura 2. Distintos tipos de correlaciones. Medición de la correlación y covarianza. Una vez que hemos entendido la relación entre dos variables, nos interesa cuantificar qué tan fuerte es dicha relación. Para esto, existen distintos métodos para cuantificarla. Estos métodos podemos distinguirlos en dos clases: pruebas paramétricas y no paramétricas. La diferencia principal entre estos dos tipos es su base matemática para el cálculo. Las pruebas paramétricas se basan en el entendimiento de la distribución de las variables. Este concepto lo veremos más adelante en el curso. Por el momento, diremos que las pruebas paramétricas asumen una cierta distribución. Ventajas de las pruebas paramétricas. Tienen más poder de eficiencia. más sensibles a los rasgos de los datos recolectados, menos posibilidad de errores. Dan estimaciones probabilísticas bastante exactas. Correlación. Para el cálculo de la correlación, tenemos las siguientes pruebas. Correlación de Pearson, que mide una dependencia lineal entre dos variables, x, y, que es una prueba de tipo paramétrica. Se puede usar solo cuando x y y son de distribución normal. Esto lo veremos más adelante. Figura 3. Fórmula de la correlación de Pearson, donde la media de x y media de y representan la media del vector x y y respectivamente. Sx y sy representan las desviaciones estándar de x y y respectivamente. N es la cantidad de observaciones. Correlación de Kendall y Spearman. Son coeficientes de correlación basados en rangos no paramétricos. Las pruebas no paramétricas son aquellas que se encargan de analizar datos que no tienen una distribución particular y se basan en hipótesis, pero los datos no están organizados de forma normal. Aunque tienen algunas limitaciones, cuentan con resultados estadísticos ordenados que facilita su comprensión. Para el cálculo de la correlación, usaremos la función cor, cuya sintaxis se muestra en la siguiente figura. Figura 4. Sintaxis de la función cor. Retorna el coeficiente de correlación. Es importante mencionar que cor puede tomar dos vectores, x y y, o un data frame completo que puede tener múltiples columnas. Por lo tanto, si la data es muy extensa, su resultado será una matriz de correlaciones entre todos los vectores del data frame. Esta matriz tiene las siguientes características. La matriz es simétrica. La correlación entre A y B es la misma que entre B y A. Los valores de la correlación varían entre menos 1 y 1. El signo indica si la relación es monotónica, negativa o positiva, y el valor absoluto indica qué tan fuerte es la relación. La diagonal es siempre 1. Una variable siempre se correlaciona consigo mismo. Es recomendable limitar las columnas que intervienen mediante subsetting, es decir, un subconjunto de columnas de interés. Tabla 1. Matriz de correlación en el dataset MTCARS. Cuando la matriz es pequeña, como en la tabla anterior, analizar las relaciones es simple, pero cuando se tiene decenas o centenas de variables, se torna difícil. En este caso, recurrimos a la visualización. Por ejemplo, utilizando el dataset Economics, este dataset contiene las siguientes columnas. PCE, gastos de consumo personal. POP, población total en miles. PSAVERT, tasa de ahorro personal. UMMED, duración media del desempleo en semanas. UNEMPLOY, número de desempleados en miles. Utilizando ggplot, podemos crear un mosaico cuyos colores representan la fuerza de la correlación. Colores fuertes representan una correlación alta. Color neutro, como el blanco, indican una correlación nula. Estos gráficos son conocidos como correlogramas. Existen muchas formas de crear estos correlogramas. En el enlace que está en el aula virtual, se cubre algunas posibilidades. Covarianza. Hemos visto que la correlación indica la relación que existe entre dos variables. Es decir, si una de ellas, la variable predictora, cambia, la variable de respuesta también cambiará, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Por otro lado, la covarianza es un valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus medias. Es el dato básico para determinar si existe una dependencia entre ambas variables y es esencial para estimar otros parámetros fundamentales, como el coeficiente de correlación lineal o la recta de regresión. También ayuda a entender si estas dos variables están relacionadas de alguna forma. Retorna un valor que puede ser positivo, si se mueven juntas, negativa, se mueven en direcciones opuestas, o nula, no se mueven juntas de manera apreciable. existen varios métodos, algoritmos, para su cálculo. En otras palabras, la covarianza trata de encontrar la relación entre dos variables predictoras. Se asume que hay una variable predictora que provoca cambios entre las variables de respuesta. Queremos encontrar la relación entre estas dos variables predictoras. La función para determinar la covarianza y su fórmula de cálculo se puede ver en la siguiente gráfica. Figura 6. Sintaxis de la función cov A y su fórmula de cálculo B. Correlación con variables categóricas. Hasta el momento hemos visto cómo cuantificar la relación entre variables cuantitativas numéricas, pero, como mencionamos antes, estas no son el único tipo de variables que la estadística puede procesar. Otro caso importante es el de las variables nominales. Para este tipo de datos, utilizamos tablas de contingencia. De acuerdo con Agresti, A, el análisis de datos categóricos se basa típicamente en tablas de contingencia de dos o más dimensiones, tabulando la frecuencia de ocurrencia de niveles de datos nominales y/o ordinales. Una tabla de contingencia es una herramienta que permite organizar datos categóricos en filas y columnas, mostrando la frecuencia de ocurrencia de cada combinación de valores. Esta tabla nos permite medir la interacción entre dos variables y obtener información valiosa para comprender mejor los resultados de una investigación. Por ejemplo, trabajando con el dataset ONCO, este dataset describe la cantidad de personas encuestadas para saber si padecen de esta enfermedad, oncocercosis. Tenemos una variable que indica si está infectada la persona, pero también contiene otras variables como el área, sex, el género masculino o femenino y el grupo de edad, de 0 a 20, 20 a 39 o más de 40. Todas estas variables son tipo categórico. En R, estas variables pueden ser convertidas al tipo factor. Un factor no es nada más que una variable categórica que permite agrupación y las distintas opciones de cada variable toman el nombre de niveles del factor. Por ejemplo, para el factor área hay dos niveles, sabana o rainforest. Con estos datos podemos crear una tabla de contingencia que nos permita medir la relación entre estas variables en términos de frecuencia de ocurrencia en el dataset. Por ejemplo, no infectados en la sabana tenemos 267 personas, mientras que infectadas en la misma área 281. Figura 7. Dataset A y tabla de contingencia B. Debemos notar que la cantidad de observaciones de un nivel nominal no va a ser necesariamente la misma de otro nivel. Por ejemplo, la cantidad de encuestados, hombres, male, no es igual a las mujeres, female. En algunos campos de investigación, como la bioestadística, se estila crear la tabla con nombres genéricos como exposure y outcome, donde las filas exp más y exp menos indican haber estado sujeto a un tratamiento y las columnas conocidas como out más, out menos, haber desarrollado un efecto o no. En nuestro dataset ONCO, el área sería el tratamiento y MF el efecto. Los datos de frecuencia de la tabla por sí solos no indican mayor cosa. Por lo tanto, la tabla debe ser procesada a fin de obtener algunos estadísticos que nos indiquen si existe una relación entre un par de variables. El proceso de análisis va a ser diferente si la tabla es de 2x2, dos filas, dos columnas, o de más filas, como por ejemplo si analizamos la variable H-group. Para el caso de variables dicotómicas, esto es, variables que solo tienen dos posibles niveles, la función epi.2x2 nos ayuda a obtener los estadísticos necesarios. Pero para tablas más grandes, la función chisk.test sería la apropiada. Analizaremos estas funciones más adelante en el curso. Tratamiento de tablas de contingencia. Describe distintas funciones utilizadas en el análisis. Causación. Las medidas de correlación y covarianza nos indican cómo cambia una variable cuando la otra variable cambia. Es decir, solo nos indican cómo se mueven las variables en el dataset, pero no necesariamente, nos indica que una variable causa a la otra variable. Ejemplo, usted dispone de un dataset que contiene población de una ciudad, el consumo de carne y el consumo de pescado en la ciudad. Existe una correlación directa entre las dos últimas variables y la población. Esto es correcto porque se asume que mientras más grande es la población de una ciudad, hay más consumo. Pero, si se efectúa una correlación entre consumo de pescado y consumo de carne, también encontrará correlación directa. ¿Significa esto que el consumo de carne hace que se consuma más pescado? Por supuesto que no. En este caso, existe correlación, pero no existe causación. Es decir, el consumo de carne no produce que se consuma más pescado. Por lo tanto, diremos que la causación implica correlación, pero la correlación no implica causación. Análisis de correlación. Describe varias funciones para análisis de correlación y causación. Diseño de experimentos. Diseño de experimentos. De acuerdo con Mendiburu F., Yassin M., el propósito del diseño de experimentos es poder obtener en forma segura la relación causa-efecto entre dos variables. Por ejemplo, saber si un cierto medicamento ayudó o no en la recuperación del paciente. Para aseverar que lo anterior es verdadero, ciertas consideraciones deben cumplirse. Asociación. El primer criterio para establecer un efecto causal es una asociación observada entre las variables predictora y de respuesta. Generalmente, esto se logra mediante un análisis de correlación. Por otro lado, debemos garantizar que, si existe la relación, tiene un ordenamiento en el tiempo. Se debe asegurar que la variación de la variable predictora se produjo antes del tiempo de la variación de la variable de respuesta. Detección de asociaciones espurias. El segundo criterio es que esta relación no sea espuria. Definimos como espuria a una relación que es ficticia o fraudulenta. Muchas veces nos topamos con la existencia de una tercera variable que en realidad afecta a las dos primeras. Este tipo de variable se las conoce como confounding, que produce confusión. La siguiente figura ilustra la relación entre la edad del paciente y el riesgo de enfermedad coronaria. En principio, parecería que la edad es un factor, pero la variable confounding sería el ejercicio. Para garantizar que la relación no sea espuria, debemos cumplir las siguientes condiciones. Dos grupos de comparación, en el caso más simple, un grupo experimental y un grupo de control, para establecer asociación. Variación en la variable independiente se produce antes del cambio en la variable dependiente, para establecer el orden temporal. Asignación aleatoria a los dos o más grupos de comparación, para establecer que la relación no es espuria.